Oh yeah, día especial, 10º aniversario. Creo que este es nuestro 10º programa. Creo que llevamos 10. Porque la,
si en la anterior se nota era... que es algo especial porque dices creo.
Creo que este es el 10º porque ayer se estrenó el de Álvaro Velasco, que tenía un 9, pues este es un 10. ¿Qué hacemos con el de Nene, que se grabó y no se ha emitido? Lo contamos como... O sea, esto sería el 11º programa o sería el 10º. Vamos a decir 10º aniversario, día especial, momento precioso.
Es verdad, tío.
Miguel Iríbar, ¿qué tal? ¿Cómo estás, tío?
Muy buenas, Nacho García. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes también, Quique Matilla, nuestro invitado de
buenas
hoy.
Buenas tardes, personas.
Invitado importantísimo.
Importantísimo.
Voy a explicar. Quique Matilla fue... Para que la gente lo sepa, compañero de piso, mi compañero de piso.
Sí, bueno, fue su inquilino. Su inquilino.
Mi inquilino, bueno, realmente
había
sí.
Una
porque,
casero,
claro, compañero de piso es, vivimos los dos en un piso. Inquilino es, yo vivo donde vivo y tú y Fran, el chavo, dormíais en mi casa.
Ocupasteis su casa, de sí, forma, digamos, consentida.
No sabemos si fue consentida, o sea, claro. No le preguntamos, le dijimos, hemos pensado que vamos a vivir en tu casa.
¿Hace cuánto? ¿Dos
como
años?
Como mayoría, tres.
Qué bonito.
Tres años hace de eso. Sí, fue un poco retornado a la adolescencia, ¿no?
Hombre, tres chavales ahí con una Play, con no,
pues imagínate, bueno. De repente estábamos efervescentes, que si la Play, que si, ay, me voy a comprar una cervecita, chicos, cuando llegues al trabajo.
Por muy tarde que saliéramos de trabajar, él estaba ahí pendiente, de, estoy despierto, os espero, estoy despierto, os
yo además
espero.
En aquellas trabajaba en la radio y me levantaba a las 4 de la mañana todos los días.
Ostras.
Entonces, claro, es que no nos veíamos, wow. Yo... Me levantaba a las 4 de la mañana, me iba a trabajar, luego ellos se levantaban a las 8 o así, se iban, y yo a las 11 de la mañana había vuelto, pero a las 7 de la tarde, en teoría, 8 ya me estaba yendo a dormir, y ellos entre pitos y flautas llegaban a las 8 o así. Entonces había, si no tenías cuidado ni te veías, entonces era como, bueno, venga, me quedo y nos tomamos una cerveza.
Y eso fue una época que no sería tan larga, porque tú ya eres papi y vives en Asturias desde hace un tiempo, o sea, sí. te pilló en medio, ¿no?
Sí, fueron 2 meses al final ahí en tu casa, 3...
2 meses, 3 y cosas
sí,
así.
Sí, 2-3 meses, pero muy intenso, muy intenso, muy claro, campamento de verano.
Sí, yo le decía a Quique, oye, Quique, cuando yo me levanto a las 4 de la mañana te despierto cuando hago ruido y dice, tengo 3 hijos, no me entero de nada. No me entero de claro, nada. Tío. No me entero de
yo
nada.
Ya ha habido ladrones en de mi hecho, casa me que despierto. Me han despertado para irse y decir, oye, nos vamos, hemos dejado todo bien. Digo, gracias.
De hecho, le molaba a lo mejor despertarse porque decía, ah, que no son los niños.
Bien, sí, sí, sí,
puedo hacer poder seguir durmiendo como un hijo
vale,
de puta.
Yo vale, tenía... es Nacho, más o menos se vale por sí mismo.
Yo, claro, luego yo empecé a tener perra porque tenía la perra que tiene mi madre en casa, la cuidé yo una temporada, por aquel entonces no tenía alergia. Entonces era como, de repente, eso se convirtió en una casa con mucha gente y mucha vida. Bueno, a ver, quiero empezar con una duda que tengo.
Vamos a ver.
A ver qué opináis. Miguel Bosé, ¿se le puede imitar o no? ¿Creéis que está en el límite de...
Bueno.
Este señor no está bien, imitarle es reírse de él, sí. O se puede imitar. Lo que le pasa en la voz, ¿a qué viene? ¿Lo hemos hablado?
Yo reconozco que he visto hoy el vídeo también y me ha dado una sensación, la verdad... La manera de arrastrar las sílabas y la boca, un rollo un poco pocholizado, como el que dice. Que...
Claro, pero si es pocholizado, se puede imitar, porque no...
No hay, porque hay jurisprudencia. Con Pocholo se hizo, pues ya está. Se puede.
Pero es que Pocholo era como que... Era una figura graciosa, como le pasó a Bofill en su época.
Hombre,
que era como... como que de pronto era una cosa tan exagerada.
Era una actitud, más que un
era
tono de
una
voz.
Era actitud. El tío parecía darse cuenta de lo que le
claro.
de lo que tenía entre manos. Y yo creo que a Miguel Bosé, hablando en esta tal... Ya digo, yo... La verdad es que a mí nunca me ha caído mal ese hombre. Pero es cierto que lo ves hablando... Y dices, hostia, este hombre igual ya no hay que reírse de él.
Claro, es que...
Pues yo creo que al revés, porque mira, creo que ese vídeo que ha hecho ahora explicando de no, que sí, que esto, pero tal, creo que ha sido como decir
no,
que ya
no.
Os doy permiso, que sí, mira, que porque ese cruce de brazos que hace de estar así de repente hacer... Eso ya es comedia.
Pero
eso
que
ya
a lo mejor
es que venga,
es que,
imitad esto.
Que a
venga.
Lo mejor está malito, ¿eh? O
sea, que... No, claro, lo que yo quiero decir
yo
es...
Yo creo que igual no está bien.
Lo que yo quiero decir es, claro, es que por ejemplo, Ronaldo, no Cristiano Ronaldo. Ronaldo.
El se señor presidente del Real Valladolid. O sea,
presidente del Real Valladolid. Claro, se hacían chistes sobre él, sobre bueno, Ronaldo, que si está gordo, que si no sé qué. Y entonces salió él un día y dijo, es el tiroides, ¿no? ¿Ahora qué, hijos de puta? O sea, se está alguien compró. Y es como, hostia, nos ha caído la boca. Entonces, yo lo que quiero decir es, hay gente que tiene, por la razón que sea, bien por una enfermedad, una operación, cualquier cosa, te quedas sin voz una temporada, y a lo mejor el día, 2 años afónico.
Pues que lo explique.
Hay un límite entre cosa risible, porque de repente tienes esta, y no, y cosa que no te, nos podemos reír de esto. Miguel Bosé, ¿dónde está? Porque no le ubico.
Yo tampoco le ubico, ¿eh? O sea, mira que lo he intentado. Pero
y
la
le escucho, tampoco, y escucho la voz.
No lo ubica. Él le da la ubicación y no le salta, ¿no?
Y escucho la voz y digo, no sé hasta qué punto. No entiendo qué está pasando. Estoy desubicado.
Pero ha tenido ya, verdad, un arranque como de, hola, aquí estamos, el bicho. O sea, como que hay un punto de, sí, uy. No sé lo que te has tomado.
Y además,
por la tarde,
mascarilla
pero no,
en la boca no, pero raya en el ojo para estar por casa así.
O sea, sí, no, como lo. No sé. A mí,
¿te imaginas que el microchip no está en la vacuna, sino en la raya en el ojo, y se lo, y el microchip lo tiene él porque se ha puesto la raya en el ojo y está con no te pongas la mascarilla, es que ya no sé cuál es, no sé cuáles son las normas de Miguel Bosé. O sea, Miguel Bosé no sé con qué normas sale a la vida, porque yo solo, es una cosa, pero luego sale con mascarilla.
Yo solo
pero,
diría que hay veces que tienes que estar más preocupado que por lo que te vaya a hacer Bill Gates, por lo que te vaya a pasar tu camello, también te digo.
Y, no, y defendiendo a Miguel Bosé, cuando ha salido con mascarilla, que le han criticado ahora acá, decía que no, él no iba por el coronavirus, él iba disfrazado de amante bandido, ¿vale?
Claro. No, a lo mejor había, a lo mejor, ¿cómo sabes tú que no había atracado la tienda? A lo mejor la mascarilla era para atracar. ¿Cómo sabes mejor, tú que esas flores no las ha robado?
Porque le reconocerían por la raya del ojo.
Claro.
Sí, no, no, daba un poco de cosita, pero bueno, sí. Efectivamente, estamos ya en el programa 10. Es cierto que ¿a dónde van los programas? Como los niños no ha bautizado, ¿no? ¿A dónde van los programas como el de Nene?
Yo me estoy dando, pues, no lo sé, a mí, te lo juro, que a mí me da muchísima pena.
Os gustaría saberlo a vosotros.
Hoy, por ejemplo, hoy,
sí,
hoy,
la verdad que me gustaría para encontrarlo.
Hoy, por ejemplo, nos hemos levantado por la mañana y yo he pensado, ha habido un momento en el que he pensado traer hoy la paletada que había contado el día del programa de Nene. Y luego, hecho así, no voy a hacer eso. No quiero hacer eso porque no quiero coger a un tío que es amigo nuestro y trocearle y venderle en la carnicería. Quiero tener un respeto, tío, por nuestro colega. Si eso no se sale, pues eso va a quedar guardado ahí siempre a fuego, tío, en nuestros corazones.
Hombre, es como conocer a una chica de repente, tener un polvo muy guay donde hagas una cosa muy particular, la chica muere al día siguiente y ahora tienes otra chica y dices, hostia, no quiero hacer lo mismo.
No quiero que pase
me
lo
da
mismo,
como mal rollito.
No quiero que pase lo mismo. Y no quiero hacer lo mismo también por si es una maldición y hacemos lo mismo y se muere al día siguiente. A ver si resulta
que...
¿Qué
es eso lo que mata?
Claro,
si va a ser eso lo que mata. A ver,
claro,
si te paletada era letal.
Claro, a ver si es una maldición que llega cuando te como el culo. No quiero la maldición de comerle el culo a alguien. No quiero que pase eso. La paletada. Fuera de concurso hoy. Acabo de decir, estábamos hablando antes. Antes, pero hemos quedado para comer y luego estamos aquí, que lo sepa la gente. Son las 4:20 de la tarde. Si te escuchas el programa a las 4:00 y lo sincronizas, ¡pum! Es como estar en directo.
En directo.
Se va a notar igual de poco, además.
Se va a notar igual de
exactamente
poco.
Igual.
Estamos grabando. Verano, podcast de verano, puerta abierta, grabando con puerta abierta.
Agostito.
A veces se oye un carrito de la compra. Pasa clac, 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 clac. He dicho hace un rato la paletada de echo de menos en confinamiento.
Es verdad, ha sido de eso.
Y me he dado cuenta, según lo he dicho, de qué paletada. He sido el típico. Estábamos hablando de, joder, porque me he dado cuenta, tal, porque estamos empezando a valorar si nos va a volver a tocar, no a lo mejor confinarnos, pero sí a estar como si nos confinaran. Es decir, si a mí se me acaba el trabajo, ¿qué diferencia hay entre estar confinado y no tener nada que hacer?
Yo,
no
de hecho,
vosotros...
me puedo atizar por los dados que se me acabe el trabajo, que tiene pinta, y que los niños no vuelvan al colegio. Con lo cual,
claro,
yo prefiero que estéis todos igual de jodidos y no estás solo.
A mí me han cancelado todas las actuaciones que tenía. Bueno, que eran dos. Me quedaban dos por delante y las dos se han cancelado. Queda una tercera que en Valladolid, que no sabemos qué pasará con eso. Pero ya se empiezan a cancelar cosas.
Sí, empieza la cosa a estar un poco de mal rollito. Y es una pena. A mí es verdad que el confinamiento me centró bastante, ¿eh? Eso de no tener bares, de no tener tampoco mucho plan, de estar como relajado. O sea, sí. Hubo un punto que digo, bueno, solo no se me está yendo la puta olla tampoco. O sea,
no he llegado a arañar las puertas.
Yo
no
tenía
me iba a caminar, me iba un poco al mercado con mi mascarilla, he comprado mis cositas, cocinaba, como una cosa. Me estaba
igual.
Centrado, me sentía bastante centrado.
De hecho, hoy un día, es verdad, fue un farol, que habías aprendido a hacer carrilleras.
Ah, bueno, pues me salieron unas carrilleras de la hostia. Muy ricas.
¿Has visto la foto?
Sí.
No, no llegué a ver el documento gráfico.
Hay una foto.
No, ¿de mi carrillera?
No.
Yo creo que yo no he puesto foto de mi carrillera.
Tengo una foto, Nacho, de carrilleras. ¿Te cuelas en casa de Iribar para
fotografiar? No, en el grupo de WhatsApp de Apocalipso.
Ah, en el grupo de Apocalipso puede que la pusiera.
Sí, estoy haciendo unas carrilleras.
O sea, pero qué buena memoria tienes, coño. Yo no me acuerdo en absoluto de eso, pero puede ser que sí.
Bueno, porque...
Entonces puede que no estuvieras tan centrado como pensabas.
A lo mejor. Es que cocinar con una copita de vino blanco, ¿verdad? También siempre...
De hecho, tú te revisabas las recetas y si no incluía en ningún momento del proceso vino, decías, pues no, paso a otra porque así ya tengo la excusa de no voy a guardar este vino abierto que se pone malo.
Pues he hecho carrilladas o carrilleras 3 veces durante la cuarentena y me han quedado muy ricas. Cada vez me quedaba mejor porque ibas aprendiendo truquis y cositas, pero muy
ricas. ¿Y a ti no te pasa que...? Claro, lo vas haciendo, cada vez te queda mejor. Pero has comido carrilleras hace 2 días. Pero quieres volver a probar para ver si te sale mejor. Entonces te haces carrilleras otra vez.
Ya te entra la
manía. Yo me hacía estofado de carne, por ejemplo. El estofado de carne que al principio me salía como muy mal. Hasta que me empieza a salir bien. Y digo, pero esto me ha salido bien esta vez. ¿Porque la carne está en concreto tal? ¿O es que yo ya le voy?
O un poco de cada. O porque ya has descubierto que en vez de sal estabas echando bicarbonato a los alimentos.
Bueno, eso no lo sabéis. Eso lo he contado, ¿no?
Ya lo contaste.
Bueno, pues una temporada muy larga de mi vida en la que confundí la sal con el bicarbonato.
¿En serio? ¿Una época oscura?
Por suerte no fue la época en la que vivíamos en su casa, porque si no...
Tenía un bote con sal. Y entonces el bicarbonato lo guardé cerca de la sal, lo venden en un paquete que es igual que la sal. Entonces lo eché,
es blanca.
Lo eché por esa regla de tres. Pues claro, en mi casa se guarda el detergente, el bicarbonato, la sal y la cocaína todo junto en un mismo estante.
Es el maricondo por colores.
En 4 botes iguales cada
por tener la emoción, dice, hostia.
Claro, y
él lava los pantalones con farlopa. Me ha salido carísimo.
Ahora está blanquísima la ropa.
Yo ahora tengo las piernas súper nerviosas.
Pues rellené el cacharro. No me di cuenta de que era bicarbonato. Pero claro, como echas un poquito pensando que es sal, tampoco te das cuenta de que es bicarbonato. Y yo echaba las cosas y decía, qué sosa está la comida. Pues lo he hecho yo mal, he echado un poco. Qué sosa está la comida, pues lo he hecho yo mal.
Y qué gases, mira todo. Sí.
Y ya empecé a flipar. Uy, estoy perdiendo el gusto, tal. Uy, a ver si tengo otra.
Yo hice torrijas. Hice torrijas también en el confinamiento. Y hice la barbaridad de cuando iba llegaba el momento de echar azúcar, echarle sal a la torrija. Y claro, entonces todo lo que te has currado de puta madre, después me ve con un cuchillito quitándole sal a la puta torrija de los huevos.
Y esa era la que llevaba.
Y te quitó la borrachera.
¿Qué es lo que te borra? A lo mejor no está tan centrado. Pues, a lo mejor era mi ilusión.
Pues yo le echaba las cosas, no me daba cuenta. Y yo pensaba que era yo que había perdido el gusto. Y de repente un día me acuerdo haciendo cocido. Que soso está, joder, que soso.
Y venga más.
Y hecho, y ya eché bien, y cuando eché bien vi que hizo tss, y se puso efervescente. Digo, no va a salir cocido efervescente, tío, ¿qué es? Estará sucia la olla, no sé qué. Cuando ya estoy hace un rato haciendo de Sherlock Holmes conmigo mismo, digo, me cago en mi vida. Miro en el estante, digo, pero si era bicarbonato. Pero llevaba a lo mejor un mes echando bicarbonato en lugar de sal.
El Nacho paseando con una pipa y un sombrero
por la
cocina diciendo, se me está escapando algo. Vamos a pensar.
Aquí solo vivo yo, con lo cual nadie puede haberme hecho esto. Lo que haya ocurrido me lo estoy haciendo yo. Pues así fue, tío.
Qué bonito.
Sí, pues mira, porque es verdad que si hubiera sido la época esta, podía haber sospechado de nosotros. Porque de una manía de que no podían quedar... Dilo, la manía que tenías en casa.
No, una manía no. No es manía.
Es una
hipocresía. Cuando empieza alguien diciendo no es manía tan fuerte...
No, vamos a ver.
Suena a manía. Pero bueno,
Fran, el chavo, te invoco desde aquí, desde este podcast, ojalá te estén sangrando los oídos ahora mismo. Cierra las puertas de toda la casa antes de irse todo el rato. Entonces, cierra todo. Yo dejo las puertas de mi casa abiertas y de repente cuando se vienen ellos a vivir, el primer día llego yo solo a casa y me encuentro todo cerrado. Entonces, yo, que soy una persona que vive sola, que soy una persona que no ve películas de miedo, que soy una persona que tiene miedo a ser asesinada siempre, soy una persona que está esperando a ser asesinada en cualquier momento, cuando llego a casa me toca ir puerta por puerta. Primero por el salón, no hay nadie. Luego, habitación, no hay nadie.
Abrir y llegar detrás de la puerta.
Claro.
No se sabía.
Él entraba como en el laberinto del Chinotauro, en Humor Amarillo, que no sabía si te podía aparecer un señor vestido de bola, un chino de 3 metros.
No, yo no sabía si había alguien en casa, si no había nadie, ¿qué pasaba? Y me tocaba ir por toda la casa abriendo. Y le digo a Fran, hablándole bien, con educación, oye, tío,
oye, mierda,
me habéis dejado tener las puertas abiertas.
No, habéis dejado las puertas cerradas, tío, que susto me lleva porque me toca ir abriendo tal y no sé qué. Y me dice Fran.
Sí, tenía una
porque como trabaja. No, claro, Fran es un tío culto. Además es un hombre de la ingeniería, es un hombre delineante, es un hombre instruido, es un hombre
de orden.
Un tipo con números en la cabeza.
Sí.
Me dice, no, es que esto es. por si hay un incendio. Lo normal es dejar las puertas cerradas, porque si hay un incendio hay que tener las puertas cerradas para que esté lo más aislado.
Como hace de cortafuego para
claro,
de la casa.
Tenerlo sí, lo más, claro. Para que vaya lo más.
¿Qué tío? Sí, toda porque la... hace muy bien de cortafuego es una puerta de madera, por lo que se ve.
Sí,
el fuego no ha encontrado la forma de poder
sí,
con la madera.
Debe
de las
ser,
puertas.
No,
bueno, pero es cierto eso, que sí, si sí. De pronto se va el oxígeno, te deja más sin
sí.
Oxígeno, tal,
no,
se va
sí,
acabando.
No, estoy seguro.
El fuego igual
sí,
se va
sí.
A menos.
Yo no discutimos la versión.
Yo creo
de
que improvisó, era. Fue muy listo improvisando. Creo que el tío
dijo cosas
porque salió de los huevos.
Yo creo que dijo cosas que había leído por ahí en la FASA, en Valladolid, sí. En la fábrica, había leído por ahí en un sitio que cuando hay un incendio tal, me parece bien.
Ostras.
A lo que yo contesté, si se quema la casa, que se queme, pero que no me apuñalen. ¿Me entiendes? O sea, si tengo que elegir, yo lo ojalá nunca arda la casa. Yo entiendo que hay que cumplir las normas de seguridad, pero creo que no es una locura tan gorda dejar las puertas abiertas. Empezamos con la broma, ya fue. Por favor, sí. Por favor, que no quiero, favor, cada no. Vez que vengo, no quiero escenas de psicosis. No quiero volver a abrir la cortina del baño como...
Estaría guay que te vacilara, sí. Que te dijera, no, pero yo creo que ha sido la niña esa que tiene siempre en el cuarto.
Claro, sí.
Que luego a veces... Que si la cierras luego la
no,
vez,
como
pero,
viniste,
luego a veces sí, a veces no.
Como
¿no
las
es tu sobrina?
Como a las 5 de la mañana entraste en la habitación y dijiste que las dejara cerradas mejor. ¿Cómo? ¿Entraste en la habitación?
Claro, claro.
Sí.
¿No?
Sí, sí hombre, cuando estaba con el charco ese de sangre...
Se me estoy pasando con
el charco de sangre ese al lado, ¿no? Sí. ¿No eras tú?
Bueno. No, entonces, después de eso, la broma fue, me dejaron abiertas no todas las puertas de casa, todos los cajones,
todo lo que
todos
se puede
los
abrir,
armarios,
todo, lo
abierto, todo abierto,
todo lo abrí,
todas las cajitas,
mundo.
Todas las carpetas,
el cajoncito de la cápsula de Nespresso,
con una notita de...
La puerta del buzón, todo lo que había que se podía abrir quedó abierto.
Muy bien hecho.
A lo que yo contesté, bueno, pues qué bien, nos lo estamos pasando, amigos. Ya va siendo hora de que os vayáis a vuestras casas, que tenéis familias.
Y entonces se ve que en algún momento alguien, no quiero decir Nacho, llamó al programa en el que trabajábamos y aquel programa se acabó.
Eso se acabó.
No, no hace falta que yo llame a ningún programa para que se acabe, porque otra cosa no, pero que los programas vayan mal es algo que suele ocurrir.
Se habla de la mano negra de Nacho García.
Se habla de la mano negra. El programa que toco...
En los cenáculos de Madrid todavía se recuerda la mano negra de Nacho García.
Ay,
y aparte,
bueno.
Vamos a recordar la paletada de Nacho García.
La paletada. ¿Empiezo yo o empiezo yo? Bueno,
venga,
pregunto como si fuera...
Un día voy a empezar yo por variar, pero hoy...
¿Quieres empezar tú hoy?
No.
Vale.
El próximo.
No, está muy centrado.
Estoy hablando demasiado,
también.
No quiere... Estoy como...
Dale.
La paletada...
Y no vale decir la de nene.
De...
que eso puede estar por ahí todavía.
No. Eso sí que sería de hijo de puta. No solo no decir la que ibas a contar tú, sino contar la que iba a contar el amigo que vino y luego no se metió. Como se ha venido ahí a hacer de guionista y no lo sabía. La paletada de fliparte cuando no tienes la obligación de madrugar, pero madrugar innecesariamente, poniéndote el despertador demasiado, para luego acabar pasándotelo a la torera y estar todo el rato durmiendo, poniendo 10 minutos más.
Esa
la
es
paletada de estar... he desarrollado un superpoder que es bueno, a ver, esta semana ha sido cargadita de trabajo, ¿no? Estamos trabajando en un programa de guionistas, además,
sí.
Miguel y yo estamos y teníamos que escribir otros guiones de otras cosas y tal, entonces era una semana de me voy a dormir, mañana me levanto a las 8 y me pongo, pero nadie me obliga a levantarme a las 8, nadie me llama a las 8. Entonces, te pones. Y entonces, he desarrollado la habilidad de... Me quedo dormido, suena el móvil, lo miro y digo... Bueno, hombre, las 8. ¿Quién dice 8? 8:30, ¿quién me va a reñir? Y entonces le das 10 minutos más. Pero te duermes con el agobio de...
Porque ya
me va a volver
acabado.
A sonar.
Sí,
claro, no voy a disfrutar
la alegría.
Esto.
Eso no es alegría.
Disfrutaría una hora más, pero claro. No voy a disfrutar 10 minutos más porque me odio esa sensación de estar durmiendo sabiendo que va a volver a sonar... Pero estoy tan empanado que soy capaz de dormirme. O sea, estoy tan empanado que tampoco soy capaz de hacer algo para solucionarlo. Y estoy.
Sí. A no ser que a esas alturas ya te estés meando el de por la mañana y ya te veas obligado a levantarte al baño, puedes...
Un buen pis te levanta bien. Y estás ahí, así, y entonces suena. Y cuando suena haces, 10 más, ping. Pero que he llegado, mira, por ejemplo hoy...
Y te dan las 2 de la tarde tan a gusto, ¿no?
Claro, sí. No, pues 1 o 2 horas le he metido. Pero que llego a estar durmiendo boca arriba con el móvil así en la mano... Y el dedo aquí puesto en el botoncillo. Y estoy así, durmiendo. Y llego a tener el sueño tan profundo que mi cuerpo automáticamente, en cuanto suena, hace clic. Le da al botón.
Y sigue.
Y sigo, efectivamente. Y he llegado a estar 1 hora y amanecer a la hora y decir, o sea, hasta 1 hora con esto sonando cada 10 minutos.
Haciendo crack.
Sí, y mis sensaciones, he dormido 1 hora entera.
Buah.
Digo, esto es peligrosísimo.
O sea, voy a morir. Apagas despertador en fase REM, ya.
Sí, 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 en fase REM. Sí. Y de hecho he tenido sustos de quedarme dormido aunque ponga el despertador, porque claro, como eso lo hago automático, lo automatizo. Cuando me, por ejemplo, me levantaba en la radio eran las a las 3, 4 de la mañana, cosas así.
Eso no es un horario de personas.
Pero me acuerdo un día que me dormí cuando me llamaron por teléfono, me llamaron de producción, oye, ¿dónde estás? Te levantas asustado y era como, pero si me he puesto el despertador, ya, pero ¿qué más te da si lo estás, si tu cuerpo, no tu cerebro, ya no tu cerebro, sí, tu cuerpo lo está apagando poniendo 10 minutos más, que no hay mierda más gorda en el mundo? Entonces, bueno, pero cuando tienes que ir a trabajar, vale, pero si yo no tengo necesidad de levantarme, fliparme y decir, venga, me levanto a las 7, que rindo que te cagas. Pero no sé vosotros, pero yo escribo mogollón. Si madrugo muchísimo, escribo mogollón.
Me tienes más horas. Tienes más horas.
No, pero en ese momento...
Es verdad que hay un puntito de estado de sueño y vigilia que te pones a escribir y de pronto te salen un montón de cosas. Estás como más... A mí me pasa también muy pocas veces porque intento levantarme jamás a las 7, pero es verdad que cuando ocurre, funciona.
En la universidad yo era de ir a la biblioteca a las 5 de la mañana. Quedaba con los colegas. Nuestro horario bueno era... Estábamos allí a las 5 de la mañana y ese ratito, según entras en la biblioteca a 5 de la mañana, te sientas, estás así... cogías el boli y en lugar de estudiar me escribía chorradas y dijo, y digo, uy, esta hora qué buena es, y pero
no para estudiar, pero qué buena es esta hora.
No, y luego estudiabas y me cundía más. Es verdad que luego estabas arrastrando eso, pero bueno, también mereció la pena.
Hay un truco bueno para cuando estás en ese puntito de ostras, he tenido que dormir 3-4 horas por lo que sea y de repente me tengo que despertar. Yo lo que hago es que me pongo el móvil lejos y en el suelo, entonces eso evita que pueda hacer la tontería.
Eso es.
Porque y eso sirve mogollón, sobre todo para estos días que estás durmiendo poco o que has llegado un poco a chispaillo y estás como un poco atontado, que de pronto tal, te lo pones en el suelo, que como mucho puede estar como, hostia, no puede ser, está sonando ahí. Pero solamente ya levantarte tal, ya está. Ya
lo has hecho. Y no lo dejas que suene porque como nunca has dejado que suene hasta el final, tienes miedo de que sea eterno ya.
Exacto.
Que llegue un momento que
claro,
se
pierda
y ya no seas capaz de apagarlo nunca.
Y luego quiero protestar por las parejas muchas veces insolidarias cuando compartes tal. Hay parejas que se autoengañan. Entonces tú a lo mejor no te tienes que levantar, ponle a las 7, sino a las 9:30, 10. Y de repente hay una cosa que pasa a veces, que es que la pareja de pronto se tiene que levantar a las 7, pero en realidad se puede permitir a las 8:15, pero se lo pone a las 7:10. Y empieza a marear. Y dices tú, vamos a ver, si te ibas a levantar a las 8:15, ¿por qué cojones tengo yo que estar cada 10 minutos desde las 7 escuchando una alarmita?
O ponte a las 7 para irte a otra cama, a otra habitación y ya...
Yo esto se lo he hecho a gente. Y luego estoy muy en contra de... esta gente que dice cuando vuelves de empalmada, ¿no? Y lo típico que te dejes ir a las 8 a trabajar, llegas a las 7 de la mañana, o llegas a las 6. Esta gente que dice, para dormir una hora no duermes, mejor. Puedo dormir una hora, duermo una hora y yo esa hora también. Que me llevo. Luego me va a costar amanecer y lo voy a pasar mal, ya, pero luego a las 5 de la tarde voy a decir, uy, qué bien hecho en dormir esa horita.
Yo es verdad que por trabajo lo he hecho, sí, alguna que ha sido salir hasta muy tarde y tal, he dormido esa horita. Cuando sí que aguantaba era cuando había venido de salir de fiesta, muy de fiesta, estoy hablando de épocas de beber cacique con Red Bull, o sea, de.
Muy bien. Muy
entonces,
bien.
Esa hora, aunque yo quisiera, no iba a dormir, y luego me iba a jugar al fútbol. A una peña, estoy hablando
esa
de
juventud,
profesional, ¿no?
Esa juventud.
Esa maravilla.
Esa juventud que te puedes emborrachar hasta las 6 de la mañana y luego jugarte
y
un partido
a las 9:45 en Valladolid en un campo.
Ahora
a
lo
7
piensas,
grados
qué lejano.
Con niebla que no se ve la otra portería y diciendo, y ahora voy a estar corriendo 90
pero,
minutos
pero
para arriba y para
ahora
abajo.
Lo piensas, cómo de peligroso era con el cuerpo flojo de borrachera irte a jugar al fútbol, porque mis amigos.
Los
la mayoría
corners
de...
olían a puticlub. Los corners olían a puticlub.
La mayoría. La esquina, claro. La mayoría de como mogollón de amigos míos. Pero Fernando, Samuel, tal, hablábamos y muchos tenían pues eso, pues, quien menos que más ya tienes lesiones y tal, y me decía mi colega, creo que era Fernando que me lo contaba, dice, tío, pero cómo no vamos a estar así todos si hacíamos la burrada de irnos de resaca a jugar al fútbol, que sí, tienes los músculos ahí que tendrás el músculo ahí más flojo que nada, te viene un tío, te da una patada, pues te revienta.
Eso es verdadero una locura,
y que era fácil que hubiera hostias porque no medías bien, porque no es que vinieras de resaca, yo estaba borracho,
estabas alterable, estabas como claro,
yo
¿qué
sabía
quieres,
que
Goya?
Tal me iba a ver a, me iba a ir a mí el partido según oliera a quien me iba a marcar. Entonces, si al que veía que me iba a marcar era un tío, esto se ponía medias altas, le veía calentando bien y tal, digo, mal, está dormido, este se ha ido pronto porque hoy tenía un partido de fútbol. Pero si ya le veía con sus ojeritas, olía un poquito a JB, wow, una media que ni se la había puesto, no, otra un calcetín, digo, bien, bien, a poco voy a hacer un partido digno.
Nosotros, en el equipo de fútbol de mi instituto, en el José Zorrilla, en Valladolid, el único torneo que ganamos fue borrachos. Pero borrachos no de venir de borrachera, no, borrachos de un torneo de estos, una cosa ahí triangular, de que quedan tres institutos y que alguien compra un
torneo de
trofeo,
ajedrez divertidísimo.
Alguien compra un trofeo y jugamos y sí, ya está, y nos picamos, y no hacía falta más. Si éramos Michael Jordan todos en aquella época, no necesitabas más, te lo tomabas en serio y ya está.
Pero que era un desastre, ¿no?
Compramos una botella de martini,
claro, claro,
y una garrafa de agua, vaciamos el agua y echamos martini. Entonces se veía que en el agua estaba como oscura, bebíamos agua, y yo me acuerdo que había dos o tres que estábamos, que el balón iba para un lado y echábamos a correr para el otro, pero era como
que
un desastre.
Bomba.
Bueno, pues ganamos, por lo que fuera. Entonces, el otro equipo estaba como enfadadísimo, porque era como, ¿cómo nos puede haber ganado el mono borracho?
Ya, tío.
Era la técnica del mono borracho.
Los del otro equipo decían, no nos ha funcionado la ketamina para el partido.
Sí,
¿no?
Sí, sí, pues así un equipo entero de fútbol.
Yo tenía un equipo de baloncesto que se llamaba American Hot Dog, porque era la única en Triana, la única puta empresa que se dignó a pagarnos las camisetas, no tengo la equipación, pues no te creas que pagaba un duro, era una empresa de perritos que tenía el entrenador. Tenía puestos de perrito de calle, y entonces era el American Hot Dog y tenías un perrito con una salchicha de escudo en el pecho. Y claro, había chavales que se fumaban un ducado en los tiempos muertos.
Claro,
esto con 16 años. Sí,
a mí me flipa cuando descubrí que hay futbolistas profesionales que fumaban y fuman, pero que en el vestuario, que yo pensé que esto era como, bueno, no es que te lo prohíban, es que si tú haces deporte profesional, lo último que te apetece es echar tu cigar. ¿Sí? Pues no,
bueno,
pues no.
En el último baile se ve momentos en los que jugadores están cascándose un puro antes del partido.
Y creo que una birra también. Y luego dejaron de hacerlo porque la gente decía...
Porque por lo que sea
alguien descubrió
que fumarse un pedazo de puro habano con una litrona...
Porque están en el estilo libres...
No, yo cuando veo a ese tío o al Dennis Rodman tal, digo, esta gente, ¿de qué cojones está hecha, tío?
Ya,
o sea, es como que y luego lo ves que dices, ¿esto qué coño es?
Por eso en The Last Dance Michael Jordan no echa mucha mierda sobre Dennis Rodman, porque sabe que si Dennis Rodman, en vez de hacer lo que hizo, entrena como entrenaba él,
claro.
Jordan sería el segundo.
Exacto.
Y Rodman habría sido el primero con mucha diferencia. O sea,
de todas formas,
la leña que se echa encima y
espectacular.
Qué poca envidia. No sé si estaría... Qué poca envidia me da Jordan en The Last Dance.
Poquísima, tío, poquísima.
Qué poca envidia. O sea, entiendo que, bueno, es ser así, te haya ayudado a ganar todo lo que has ganado y se nota cómo hablan tus compañeros de ti. Cómo los compañeros, cuando hablan de él, son conscientes de que eso es el documental de Jordan. Entonces es como, gracias a que él era así... ganamos todo lo que ganamos, pero están implícitamente te están diciendo, era un gilipollas.
¿Y no os parece que Jordan parece un exjugador de baloncesto multimillonario y Pippen una abuela que no se ha puesto una peluca por la mañana?
Pippen es una abuela, tío. Pippen es una puta abuela, tiene una cara.
Es Eddie Murphy haciendo diferentes papeles de su familia.
Parece una abuela como de la América antigua, o sea, una cosa ahí que aparece por ahí, que ha salido muy larga.
Sí.
Le faltan ahí.
Salió muy larga.
Una abuela muy larga.
Pippen parece Eddie Murphy disfrazado, en una de estas películas en la que Eddie Murphy hacía 6 o 7 papeles en El Príncipe de Zamunda y decía, vamos a ver a mi tía, y entonces aparecía Pippen.
Y yo veo a Jordan, tío, sentado en su silla con la cara esa, con los ojos inyectados en sangre y amarillos, con el puro.
Eso
y
era
la copa
porque
de whisky
de
al lado,
bicarbonato.
Digo, este tío me da una sensación como de que ha vendido el alma al diablo, ¿sabes? Y
lo
ahora,
mismo,
y si ahora lo, se lo está cobrando.
Lo mismo que Miguel Bosé. ¿Qué le pasa, tío? ¿Se puede hacer chistes con los ojos de Jordan en The Last Dance? ¿O va a salir dentro de 2 días diciendo, pues tengo no sé qué, y os habéis estado riendo de mí?
También fue porque a raíz del documental estuve buscando y solo encontré teorías de la conspiración sobre los ojos de Jordan.
Hay teorías escritas por gente que tiene la misma información que nosotros.
Sí. De hecho, al final te decían, yo creo que es por esto, pero también podría ser por esto, o también puede ser por esto otro. Con lo cual,
puede ser el hígado.
Lo mismo tiene cirrosis, que es que tiene una no sé qué de no sé cuánto, que es muy típica en la raza negra, o no sé qué a partir de cierta edad, yo qué sé. Al final no se sabe.
Bueno, él quería ser mejor en todo, quería ser el que tuviera el fondo de ojos más amarillo también. Y dijo, esto gano también.
Sí, no, pero...
A echar azufre en los ojos.
Pero tú empiezas a ver The Last Dance y se convierte en... por ejemplo, hay un señor a que le hacéis bullying, hijos de puta. un señor que os reís de él, le llamáis enano, tal.
Y, como en la mili.
Sí, además, cada vez que sale, se lo como la mili. Un hachazo.
Es como, no, sí, sí, es que yo le odiaba porque no sé qué. Bueno, pues gestiona esto como un adulto.
También es verdad que el señor tuvo años para por lo menos bajarse 2 centímetros en la cintura del pantalón o, sí, no, o peinarse un poco.
Pero
o...
tú sabes cómo tiene que ser entrar en ese vestuario de los Chicago Bulls, que el más bajito te saca. O sea, tú ya en un sitio normal eres bajito. O sea, tú ya en un sitio normal eres el pequeño del grupo. Pero eso encima te tienes que meter en el vestuario de los Bulls. Y estos señores, mazaos, adrenalinizaos, porque lo están ganando todo. Que te van a tratar como la mierda. Tienes que estar ahí diciendo, me cago en la leche, me toca otra vez entrar aquí, no sé. Que luego el tío, el señor del que hablamos en cuestión, que no me sé el nombre.
¿Steve Kerr?
No,
era el que puteo este.
Jerry Krause.
Que luego Jerry Krause habrá hecho cosas mal. No sé si habrá sido un jefe hijo de puta. No, que sí, que perfecto. Pero es como, hostia, tío, empatizas con él mogollón. Es como, hostia, tío, qué coñazo que te venga Jordan. Enano. Sí, o sea, sí, hay una vez en la que sin entrar en detalles con Scottie Pippen, creo que te cuenta una situación en el autobús de decirle, tuvimos que decir que parara ya con él.
Sí, porque
Scottie Pippen estaba enfadado porque había negociado mal el contrato. Bueno, pues si ha negociado mal el contrato, a lo mejor te la tienes que. Bueno, no sé.
Quique Matilla. Tu paletada.
Pues mi paletada, a ver, a mí me gusta hacer deporte. Siempre me gusta hacer deporte.
Eres un hombre esculpido, un poco.
Sí, no, es un tío, sí, siempre no. Has estado,
eres un tío esculpido.
No llego a ser Michael Jordan.
Has tenido época más un poquito más gordito dentro de que sí. Siempre has tenido anchura, pero ahora estás en tu puto punto.
Sí, ahora estoy. Sí, eso es porque no es dieta. Estamos haciendo ahora una especie de menú de así diario y tal, y hoy estoy de bien. No se lo recomiendo a nadie porque al principio pasas hambre, pero muy bien, muy bien.
De hecho, vas teniendo ya el aspecto de Ryan Gosling que se te. Sí. Se
empiezas a estar chupado. Tienes un aire Ryan Gosling.
Sí, tiene un aire. Y es sobre todo por aun siendo este mi lado bueno y este no, pero es el ojo caído este tengo sí. Un ojo más triste que otro y a Ryan Gosling también.
Ryan Gosling
un poco
tiene
la forma de la boca sí. Así un poco
sí. Ryan Gosling tiene el físico de Quique Matilla y la actitud de Miguel Iribar, porque Ryan Gosling sería Quique Matilla con tu camisa y tus gafas.
Bueno, sí, de hecho, ahora después del confinamiento que he vuelto a salir a correr un poquillo, no he corrido una carrera en mi vida ni nada, pero he hecho las mejores marcas que he hecho desde que con el móvil se pueden tomar marcas de tiempo sin haber buscado eso. O sea, fue de repente decir, uy, qué bien me ha venido el confinamiento. No he estado tan centrado como tú, no he aprendido de carrilleras, pero carreritas sí.
¿Veis cómo echamos de menos el confinamiento?
Qué puñetero.
Entonces yo siempre he hecho mucho deporte, tengo pesas en casa, que hago pesas cuando mientras hago las cosas de casa, pues levanto un poquito, voy a barrer una habitación, levanto otro poquito.
Como los increíbles, tal. Debajo del sofá, sí, levanto.
Sí, yo tengo también esas pesitas. Sí. O sea, yo tengo todo lo que tú tienes y no hago absolutamente nada.
Pero con ropa colgada.
Bueno, tengo yo una colección de mierdas para hacer ejercicio sin tocar, pero bueno, no te quiero cortar. Termina sí, y luego ya.
Parece un almacén de la teletienda.
Sí, es que sí. Efectivamente.
Todo cosas que pudieron ser y no fueron. Sí. La licuadora, pues todo.
Una cosa que te pones en el suelo que se supone que hace unos abdominales de la hostia.
Y una sí. Cosa que es como para hacer ejercicio, es una bola sí, y te apoyas a los sí. Lados y tienes que hacer equilibrio. Bueno, fenomenal. Pues fenomenal. Eso se va a ir a la basura en...
Pues
ahí está,
pues vas a hacer muy feliz a alguien cuando lo encuentre el contenedor.
Sí.
Pues hubo una época que, pues creo que fue la época además que Jovic estuvo ahí en la chocita sí. Y tal.
Sí, sí.
Y él contaba cosas de boxeo y siempre había molado. Digo, ahora que en el garaje dejó de ser garaje, empezó a ser una sala así como un poco para entrenar y tal. Dije, pues me pongo un saco de boxeo.
Ahí
me
está.
Voy a poner un saco de boxeo, que eso mola un montón. Siempre piensas, un saco de boxeo. Más que nada porque a raíz de una vez que me emborraché con Jovic. Uh-huh. Y él me llevó a su casa. Yo no sabía que estaba en su casa. Yo me desperté en un sitio, en un salón muy grande.
Joder.
Miro así, veo un saco de boxeo colgado en una pared. Ya oí la voz de Jovic desde el fondo. Matías, si quieres vomitar, hay una palangana al lado del sofá. Dije, vale, estoy a salvo.
Una palangana al lado del sofá.
Puede ser
que te he puesto expresamente para
sí,
eso.
Sí,
¿no?
Sí, o sea, me cuidó muy bien. O sea,
rollo boxeador. Una palangana.
Sí, sí. Claro,
puede ser que Jovic sea un poco lo que creíamos que era el rey Juan Carlos cuando era campechano. Que iba por ahí salvando a gente. Porque a mí Jovic una vez sí. De borrachera me ayudó a vivir. Porque casi me corto con un vaso y me ayudó. Estamos muy borrachos, vamos a decir la verdad. Estamos muy borrachos, pero muy borrachos.
Y cualquier persona cuando ve que su amigo se va a cortar con un vaso en la cara, suele ayudar.
Pero,
o sea, lo contrario,
pero
sería,
¿eres campechano o no?
Sería lo contrario a la noticia.
Tuvo que hacer
como, tío, no te digo que estoy aquí como con
tuvo
el vaso
hacer,
de,
no, pero,
hijo
pero,
de puta, se pone a grabar un vídeo.
Estábamos muy borrachos y muy hooligans, por así decirlo. Pues Jägermeister. Pues, vamos a brindar. Y yo hice el animal, ¡tras! Y se rompió el vaso cuando brindé.
Y después dijiste, ¿por qué no voy a seguir
bebiendo? Y después dije, no, voy a seguir bebiendo, efectivamente. Y fui a beber y él hizo fuerza y yo hice fuerza y tal. Y por supuesto, jodí. Y, pues físicamente, ¿qué haces? ¿Qué haces? Me dice, ¿qué haces?
Claro,
tío, tío, gracias, pero tío, creo que sé. No lo
sí,
sé.
Sí, de hecho,
tío,
a mí ese día que acabé en su casa, sí, de lo último que recuerdo es que estábamos. Ay, ¿cómo se llama el bar este de al lado de la Joy? ¿Dónde íbamos cuando después de
el Templo del Gato?
El Templo del Gato, eso que estaba diciendo, el gato tuerto, el Templo del Gato. Uh-huh. Y había, en el pasillo de salida, había unas últimas escaleras, 3-4 escalones.
Sí.
Y yo iba a salir borracho. Y los obvié, esos escalones los obvié. Yo me imaginé un pasillo largo, sí, llano.
Ahí ha rodado mucha gente.
Ahí ha rodado gente.
Hay películas que no se han rodado, pero cómicos han rodado.
Cómicos sí, han rodado un montón.
Salía ya apurado porque yo iba a vomitar y no quería vomitar en el interior del bar donde había gente pasándolo bien. Y entonces yo seguía andando en llano, pero claro, los pies quedaron. Era como el coyote persiguiendo a correcaminos cuando ya quedaba ahí. Y cuando iba a caer de bruces, él que se vio, que interpretó que mi salida no iba a ser muy correcta, me agarró en el aire. Cajo, podía hacerlo. O sea, joder,
sí,
es un señor muy tocho. Joder, entonces
sí,
me cogió,
joder, que es como la grúa de la feria. O sea, él dice, ay, te pones
tú aquí.
Ahí,
tú ponte allí, que hay menos gente para pedir la copa.
Pues para mí despertar en aquella
ponía
casa.
Tenía sus amigos de cada uno en un lado. Tú aquí, allí.
Él estaba jugando a la ajedrez.
A ver quién gana tú.
Claro. A ver, dejad de morder vasos, dejad de tiraros por escaleras. Pero con
sí, también es verdad.
Yo.
Me apetece echar un polvo.
Es verdad.
Sois Lemmings.
Salir con gente de fiesta a veces es como, pero eso es lo que dices tú, tío. Es como, tío, que tengo que estar pendiente todo el rato de que no os tiréis.
El otro día empecé a contar una cosa de los Lemmings. Me tengo que explicar lo que eran porque la gente no lo sabía. Son
porque la gente ha perdido ya la referencia cultural.
Claro,
¿no?
Que en nuestro caso eran los videojuegos del Spectrum de los Lemmings.
Claro,
que
los Lemmings.
Los Lemmings que son esos roedores que viven en Reino Unido.
Que se suicidan un poco, ¿no?
Que hacen suicidio masa.
Sí,
o sea,
se tiran por un puto barranco ahí y palman, sí.
Que claro, decía la gente, es porque se regulan como especie. Digo, no, son guiris, les gusta saltar al agua de sitios altos.
Son ingleses, son ingleses. Son un bicho.
Es el capítulo de Homer en el que es especial de Halloween, que hay muchos clones de Homer,
sí,
y se tiran
verdad,
todos
y, se tiran.
Y todos van siguiendo de delante.
Sí.
Los padres de esos Lemmings se criaron en Magaluf. Se conocieron en Magaluf y salieron todas las historias preciosas de Lemmings.
Bueno, entonces,
¿tu paletada?
A lo que
bueno,
iba, lo
no, Hobbit te ayudó,
deseo.
Perdón,
me
que
pareció
te hemos cortado.
Muy buena idea, porque joder, además Hobbit me decía, joder, tú además tienes buenos brazos, le puedes pegar bien, yo te puedo dar unas nociones, que fui un par de veces allá al gimnasio, me dijo cómo se pegaba y tal, y dije, pues me compro el saco de boxeo.
Joder.
Y lo puse. No está colgada a la altura idónea. No. Y menos para mí, que soy más bien bajito. No está, pero bueno, bien. Pero claro, yo las pesas las puedo hacer en casa porque puedo hacer otras cosas. Mientras a la vez también cuido de los tres hijos que tengo.
Claro.
O sea, no puedo estar muy movilizado. Y los guantes, lo que tienes es que acá tú tienes que poner una venda de no sé los metros que son aquí alrededor de la muñeca,
sí,
y pillando,
sí,
la mano para que eso coja rigidez, para que no le pegues y te parta la muñeca. Y luego unos guantes de boxeo que no son cosas para. No te deja mucha movilidad.
Perfecto, ¿no? Para que después de tardar 2 horas en ponértelo, te suene el móvil.
No,
para cambiar
no
el
hace
pañal,
falta ni eso.
Cambiar
cuando
pañales,
ya estás y dices, voy a ponerme el Spotify ahora con.
Papá, caca, ¿no?
O sea, ya solo para eso. Ya,
claro,
ya, no, la,
claro,
la,
ya,
la, ya tiene que ser sin música. Y entonces, claro, no encontraba un momento. Dije, claro, cuando estén los críos durmiendo, no puedo ponerme a pegar hostias a algo que hace ruido porque tampoco vale. Entonces, el saco de boxeo, creo que es la persona de mi casa. Vamos, el ser, ya es como un ser de mi casa, con la que menos he discutido y menos me he pegado. O sea, no. Tengo un saco de boxeo básicamente para darle abrazos, para alguna vez, sí, me he puesto ahí tal, 20 minutos, pero luego es eso, tengo que hacer otra cosa, quitarte los guantes en otros 15, volvértelos a poner otros 15, y ahí está el saco de boxeo, cogiendo mo por el lado de la ventana.
Qué desastre.
Y así que si a alguien le interesa un saco de boxeo con mo, poco usado,
hay
bien tratado,
historia.
Le hago cariños, le doy abrazos.
Las cosas que se cuelgan, tío, qué peligro, tío. Las cosas de deporte.
Las barras estas de hacer dominadas.
Yo tengo
que traes
una...
un montón de.
Yo tengo
de
esas. Yo tengo de esas. Esa sí, sí, cuando me da, la uso. O sea, esa
tengo
la uso
una
un poco más.
Que se supone que no hay que atornillarla en ningún sitio. Tiene una forma como de ganchito,
sí,
que es como que la pones en el marco de la puerta.
Ah,
y
vale.
Es como colgarte del marco, pero es como te vas a reventar el
claro,
marco.
Claro, eso
de la
revienta
puerta.
El marco, eso es malísimo.
Claro, no
esa la tengo yo y la puse un día en casa porque, claro, en la teletienda, tú que es de teletienda,
en mi sitio.
De teletienda.
Yo era de...
Dice, no, el Marco aguanta. Y según hoy, como el Marco hacía...
Claro, ¿qué coño va a aguantar?
Digo, no, me da confianza. Son dos cosas. Me voy a reventar la boca, el culo y la bronca que me ha echado mi mujer cuando me haya cargado.
Mola la que son de presión a los lados.
No, pero yo he encontrado ya en la puerta del garaje, yo vi una casa así unifamiliar, en la puerta del garaje, que es de metal, encaja de puta madre, y ahí llevo dos años ya colgando, y además al aire libre, eso queda muy americano, además, puerta de garaje, así, soy como él.
Pero que yo he visto...
californiano. Ryan Gosling, si es que eres Ryan Gosling.
Eres Ryan Gosling, eres el Ryan Gosling español. El Ryan Gosling asturiano.
Está ahí el tío ahí en Avilés, pasa una paisana ahí de 85 años subiendo la cuesta y está el Ryan Gosling ahí haciendo flexiones, tiene cojones.
Vive Quique Matilla en una casa en la que yo he estado durmiendo ahí, hablando de... al principio decía que no quería cerrar las puertas porque tengo miedo a ser asesinado. Cuando yo dormí en tu casa, en ese salón, que lo que ves por la ventana es todo pradera, Asturias,
Prao,
la niebla baja, ¿sabes?
Sí, además que el día que vinieron ellos parecía un vídeo de thriller, porque había una niebla de estas que levanta como un metro solo del suelo, ahí condensada.
Ostras.
Entonces cualquier cosa que viniera por ahí, que asomara, estás viendo una silueta de una capuchina.
Yo estaba en el sofá, el sofá, ojos abiertos, así, mirando por la ventana, mirando la ladera, diciendo, si ahora mismo veo pasar una sombra por ahí, veo pasar un tío.
Me jode el sofá.
Ya se puede bajar, ya puede reventar el tío, toda la familia de Quique, yo cojo mis cosas y me voy.
es que vivir en una casa, y es verdad, en el pueblo ha habido gente que se ha ido y al año se ha muerto, porque no te haces salir una casa porque tiene sus cosas así de estas.
Sí,
y la primera noche que yo dormí ya en mi casa, con mi mujer embarazada de nuestro primer hijo, en la única habitación que teníamos montada, menos mal que el que acababa de montar los suelos, el parque de los suelos, nos avisó del efecto sonoro que provocaba la madera cuando asienta. Ostras. Porque nos dijo, no se uséis por la noche porque vas a oír como disparos.
Ostras.
Y es el símil perfecto, es eso. Es estar ahí ya con un poquito de miedo, ahí abrazados a la una de la mañana y oír
la madera suena. Es que la madera suena.
Pero tal cual, y toda la noche oyéndose disparos.
Joder, no sabía eso del parque. Vaya negocio.
Llegas
a una casa en mitad del campo, con mitad de la niebla, y escuchas disparos por la noche con tu mujer embarazada. Me parece un planazo.
Hay gente que no vale.
Sí.
Suena cojonudo. Y tú, ahí que quieres sacar al macho alfa protector, dices, bueno, como escucho uno más.
Hay mucho talibán que va a relajarse allí a casas de Asturias.
Nunca odio, no valgo para vivir en el campo.
Yo tenía miedo de haber hecho la paletada de decirme quiero ir a vivir en una casa al campo
y al mes
tenerla puesta en el idealista, decir vendo preciosa casa con saco de boxeo sin usar.
Me quiero volver a la rondilla. Un cambio tocho.
Bueno,
Miguel Iribar.
Mi paletada.
Tu paletada.
Bueno, mi paletada. Yo estoy últimamente haciendo repaso de cosas indignas de juventud. Ya el otro día creo que conté con Caco que hablaba por ahí para intentar ligar con acento argentino.
Me pareció maravilloso.
Algún tipo de gañanadas de este palo.
Sí, yo tengo una amiga que lo hizo. Yo estuve pensando varios meses que era alemana, porque era muy rubia, parecía alemana y se hacía. Y hostia, yo me lo tragué totalmente.
Es que sí, es que da el pego y a ver, te echa la puta risa. Pero bueno, creo que en el fondo esto me está sirviendo de terapia para ver que cuán mierdoso eres. Exactamente, esto es una catarsis.
Un exorcismo, eso es.
Y en el capítulo ideológico hay un momento de joven que te sientes un poco revolucionario, un poco tal. Entonces mi paletada es llevar un llaverito del Che Guevara que me había comprado en una estación de servicio de Albacete. Igual me la compré en Guarromán, ¿sabes? Uno de estos sitios por Andalucía donde para el autobús camino que ponía por detrás. Primero la clásica foto del Che, que es una foto que tiene un autor que es como ese tío, es famoso por haber hecho esa foto.
La que tenía él en el carné.
El típico mostrador que tiene el llaveritos, paquetitos de rizlas,
una navaja. Lo mismo tiene un llavero de Bertín Osborne que uno del Che Guevara.
Eso es.
Y de repente era uno que por detrás ponía, prefiero morir de pie a vivir siempre arrodillado. Entonces, para mí eso en ese momento era como, hostia, puta, claro, es que este tío, no sé cuánto, es que hay que... Luego te das cuenta que ni te gusta el Che, que ni eres revolucionario.
Porque, claro, si venías en autobús y ibas a Madrid, el viaje era largo en autobús, dices, prefiero vivir de pie y mejor ir sentado en el autobús.
Yo prefiero ir sentado a tener que... No, y luego encima me di cuenta que esa frase ni siquiera es del Che, que es... La frase creo que es de Zapata, de Emiliano Zapata. O sea, de los zapatillas. O sea, es más antigua, es revolucionaria, pero es más antigua. No era de él. Esto lo busqué luego. Digo, o sea, encima, no me identifico ya ni siquiera con mucho con el rollo. Llevo una frase que no es la que es. Y es el momento lo que tú
hablamos también. De servicio en Guarromán,
me estoy dejando el pelo largo. ¿A quién quiero engañar?
¿Sabes? Bueno, yo te voy a decir que yo, sin tener que remontarme a la infancia, yo tengo una camiseta de los Ramones.
Hombre, claro que sí.
¿Te gustan los Ramones? Bueno, simpatizo, pero no creo que sea yo fan. ¿Cómo va a ponerme una camiseta de los Ramones?
Hay algo peor, que es la de los Ramones de Pull&Bear. Que yo creo que la lleva gente que...
Creo que no es de Pull&Bear.
Que no sabe ninguna canción de Pull&Bear.
Exactamente. Cuando nadie... Ese tío seguro que no ha escuchado a Pull&Bear en su puta vida.
No sabe ni quién es Pull ni quién es Bear.
Yo tengo una sudadera de esta, de Pull&Bear o de Springfield o tal, de los Ramones. Sí,
que sí, que los Ramones se puso, la Pull&Bear se puso de repente de moda, y si es verdad, te veías a chavales de 15 años y dices, tú no sabes quiénes son los Ramones. A ver, que yo tampoco era muy fan de los Ramones, pero sabía que eran los Ramones, me han tocado generacionalmente. Sí, sí. Pero claro, de repente se ponía muy de moda ver al chavalillo ahí de tal con su camiseta de los Ramones de Pull&Bear.
De hecho, me fascina mucho que sea tan fácil conseguir una camiseta de los Ramones, y con lo que me gusta muy Queen, sea tan difícil encontrar una camiseta decente con el rollo aquí de Queen.
Las hay, pero no te da Queen.
Sí,
pero no te da cuenta.
Adiós, ha sido un placer este podcast.
Ha sido bonito.
Han sido 10 programas maravillosos.
10 programas que aquí nos podemos quedar.
Mira, yo prefiero.
Tiene que estar ahora mismo el programa de Nene revolviéndose en su tumba.
Diciendo, para eso no, para eso me corrompo. Dice, el archivo ahora mismo está diciendo, para esto me corrompo.
Para esto me da mi vida.
No, pero yo, pues sinceramente, prefiero que Pull&Bear haga camisetas de grupos. Yo prefiero que Pull&Bear haga una camiseta de los Ramones y los chavales se los pongan sin saber quién son. Tampoco se acaba, hombre, el mundo. Porque mola. También es un poco, es un poco la también. Paletada también de decir, si no saben ni quién son los Ramones. No,
a mí me parece bien.
Nada.
A mí me parece bien.
Me parece bien.
Y a
pero
lo mejor
prefiero.
Les lleva lo contrario. A que digan, ay, pues voy a buscar las canciones de los Ramones ahora que tengo fácil buscar canciones de los Ramones.
No tanto como parece. No, yo creo. No, a ver. Pero, yo creo que no tanto. Pero aún así, da igual, no pasa nada. Pero prefiero además eso a la moda que hay ahora de... camiseta con el logo de Visa de la tarjeta. Sí. De, ¿en serio hay que pagar ahora? ¿No tienes la sensación a veces de que me están pidiendo que pague por las típicas camisetas que me tendrían que estar regalando por hacerme una tarjeta? O sea, ¿en serio estoy mirando el logo de Visa, la NASA, así puesto en grandes, como que parece que tengo un tío que curró en la NASA y le regalaron 4 camisetas y me las ha dado? NASA, y yo las tengo la sudadera de NASA, tal, es como... y todavía NASA, bueno... Pero Visa, o sea, marcas, o sea, ya directamente
estoy
camisetas
pagando
de marcas.
30 euros por camisetas que antes dejaba para salir a correr, antes de que hubiera ropa específica para salir
y
a correr.
Y si tú dijeras, no, es que la calidad de la camiseta, pues es que luego, esto es otra cosa, cómo odio las camisetas, el estampado este, que es una puñetera pegatina guarra pegada.
Eso da muy mal rollo.
Por camiseta de un sitio que se supone que joder, que debería estar bien, y luego te la pones y suda esto. Sí.
Lo bueno es que luego te quitas la camiseta y tienes el mismo dibujo en sudor.
Quiero que seamos conscientes de que estamos hablando de tejidos y calidades de las cosas. O sea, esto ya terminamos.
Eso no tiene límites.
Y nos vamos a echarle pan a las palomas ahí al banco, al lado del parque.
Mismo muy orgulloso, no, muy orgulloso a mi mujer y a mí.
Pero estoy totalmente de acuerdo. Y Sandra, el niño aquí hablando
aquí,
de las
bien,
cosas.
Ya voy ahora en un poquito y ya salgo para allá, para Asturias.
En 5 horas lo tienes ahí al niño, está aquí al lado de Asturias. No, pero tío, en serio, yo creo que de verdad que ahora estamos pagando por camisetas que me deberían dar gratis por ahí, porque es que hay algunas que dices, tío, Visa.
Están explotando nuestra nostalgia.
Exacto.
Están explotando nuestra nostalgia.
Sí, pero Visa...
O sea falta un año o dos para que estemos pagando 50 euros por la camiseta de las dos jirafas de Colacao. Un
totalmente.
Año o dos, te digo sí, yo, no, la amarilla y
yo
la
tengo una de Kellogg's, yo tengo una de Kellogg's que dices, pero esta te venía con los cereales hace 15 años. Claro, y esto yo lo he pagado.
No se le ocurra nada, no integran el diseño en la estructura de la camiseta.
No.
Es verdad que
le han dado una vuelta.
Pero es verdad que le das la vuelta al concepto y al final el rollo pop funciona así. O sea, yo tengo un colega que fue a Berlín y en una discoteca había una tía, un pibón, que llevaba una camiseta de Pastelitos Martínez. Y es como, ¿tú sabes lo que es eso? Claro, ¿no? Un pastelito de no sé cuánto.
¿Te imaginas que la tía no era alemana? Era de al lado de su pueblo.
No.
¿Tú sabes lo que es eso? Claro, joder, de pastelito.
Claro, si mi padre trabaja ahí, joder.
Claro.
Pero se estaba haciendo pasar por alemana para ligar más con los alemanes. Efectivamente. Que es algo que había habido en un podcast por ahí. Eso se podía hacer.
Che Guevara, tío.
El Che Guevara. Sí, bueno, pero forma parte... También es la paletada de sentirte... como es que también es verdad que yo estudié periodismo, y en periodismo, en mi facultad, sobre todo la gente de periodismo, quiero decir, el día, pues no sé qué aniversario fue de la muerte del Che Guevara, de pronto había velitas y una foto del Che y toda la polla, que de repente era como, hostia, creo que ahí es cuando dije, bueno, creo que voy a quitar ya el llavero este, que me tiene sentido, ya tampoco.
Había un exceso, ¿no? Había un exceso.
Aquí ya, esto es un criadero de rojos. Esto es un criadero de rojos. ¿Dónde está ahí? Esta gente está quiere romper España.
Cojo el primer autobús que vaya a Guarromán y me cojo el de la Vilucha.
Bueno, perdóname, perdóname.
Perdóname. El del Toro de Osborne.
Perdóname, somos de Valladolid, nosotros. Yo he vivido lo contrario. Yo he vivido gente en tu instituto que se flipaba con lo contrario, que se saludaban. Yo he llegado a ver por clase chavales saludando, haciéndose salud, levantándose la mano derecha, y me acuerdo mis colegas y yo viéndome diciendo, pero qué está ahora mismo esto, o sea, tú ahora mismo con 14 años levantando la mano derecha, qué tú exactamente de qué guindo te acaba de caer, chaval.
Hombre, es que eso era así, de hecho,
y bueno, salir de fiesta y veía gente con esos símbolos y era como, pero tío, y era como que ¿a qué estáis jugando? Es como un juego, ¿no?
Es que la gente se lo creía. Yo me acuerdo que estuve en la facultad, que era un poco criadero de rojos, pero estudié en un colegio donde había hijos de militares, porque mi padre es militar, y es verdad que ahí lo que era mucho chavalillo ahí, mucho pseudo skin,
que nada, que por
que
cierto,
dice que va a pelearse, que tal, y eran unos mierdas todos,
que por cierto y además no es comparable, una cosa da miedo, la otra no. O sea, sí. Si tienes que elegir, si ahora mismo tenéis 14 años y necesitáis sentiros identificados con algo, ya veros del Che Guevara siempre. Luego, si queréis, os hacéis todo lo de derechas que queráis, pero ya, bueno, pero acordaros de que tuvisteis un llavero del Che Guevara y que querer a todo el mundo.
Y sobre todo a esas edades, que igual no es que quieras una ideología a otras, que simplemente que llegaste y el último llavero del Che Guevara se lo había llevado él y solo quedaba el del Aguilucho, y no, dijo, pues me lo cojo.
A ver, yo recuerdo que me molaba mucho la frase, que la frase me parecía muy 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 de tipo que aguanta y que se resiste, y luego es verdad que tienes una cierta simpatía.
Y porque es más cómodo estar de pie que de rodillas.
Es que...
Por muy mal que estés de pie, de rodillas.
Estar arrodillado...
De rodillas tiene... aguanta muy mal, ¿eh? A mí en el colegio...
Yo aguanto fatal.
Mi colegio era concertado católico y te hacían ir a misa. Había una hora de clase que era ir a misa. Y te turnabas para hacer de monaguillo.
Era igual que en la mili tenía.
Te turnabas para
deporte militar, que salía a correr y era misa.
Nos turnábamos para hacer de monaguillo en la misa. Te tocaba una vez por semana y al que le tocaba decía, solo lo veo yo. Estabas al lado del cura. Es verdad que es cierto, no te estás dando cuenta. Este el extraterrestre. Te tocaba hacer de monaguillo toda la hora.
Qué crack.
Bueno, te tenías que poner de rodillas durante la misa. Y una vez estuvo riendo de mí toda la clase, porque claro, la clase estaba sentada en la iglesia, yo delante, de rodillas, delante
de cara
señor
a ellos,
cura, dando...
De cara a ellos, tú.
De espaldas a ellos.
Ah, de espaldas a
y
ellos.
Y como no aguantaba ya más de rodillas, ni podía aguantar con la postura, pues, ¿sabes cuando haces... La gente está que está muy fuerte y hace con los pectorales,
sí,
hace así?
Sí.
Pues yo hacía lo mismo con el culete, con los glúteos, apretaba uno, otro, para aguantar. Hacía así, me tiré todo el rato como bailoteando con el culo, tin, tin, tin. No me di cuenta que la gente me estaba mirando y luego se estaba riendo de mí, se estuvo riendo de mí toda la clase una temporada muy larga, pues porque era el culito.
Menos Andresín, que desde entonces te puso ojitos a cada vez que cruzabes la mirada.
Me puso en el mercado.
Te puso en el mercado.
Ahí estabas.
Bueno.
Pues muy bien.
¿A qué hora ha empezado esta
cosa? No tengo ni idea, pero creo que debemos llevar unos 45 minutos.
Bueno, de todas formas, llevemos el tiempo que llevemos, creo que hemos cumplido con una unidad de transmisión de podcast. Creo que hemos cumplido con...
Claro, ¿cuánto tiene que durar un podcast para...?
Es que no tiene, no hay una norma, y luego cuando ves en los comentarios en YouTube y gente, tío, de verdad, con media hora ya está bien, otro tío, una hora y media es poco. Entonces,
a mí me gusta mucho uno...
No hay una norma.
Yo escucho uno ahora mucho que se llama Los Hilos de Washington, que hace Dorito Toribio. Escucho en Spotify y bueno, habla del impeachment, de cosas de política de Estados Unidos. Bueno, me gusta mucho, pues lo acabo de descubrir.
Sí, he escuchado media hora.
9 minutos dura cada claro, 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 eso es la paletada de lo que acabo
me
de
está
decir.
Está gustando mucho
la paletada de lo que acabo de decir. No, pero lo que no lo digo por el contenido del podcast que sino porque dura 9 minutos cada uno, 8 te explica una cosa,
claro.
Hay otro que hace la libreta de Van Gaal, que se llama... De hecho, lo empecé a escuchar el de Los Hilos de Washington porque lo recomendaba la libreta de Van Gaal, el Notcast, creo que se llama. Y también dura 10 minutos, 9 minutos, 10, o sea, dura lo que a ti te... Lo importante es que tú estés bien. Tú estás bien.
Tú estás a gusto.
Sí,
estás
yo creo que es donde lo oigas, porque es lo que pasa con la radio y ahora con los podcasts. Yo, por ejemplo, que ahora tengo 5 horas de camino de coche para Asturias, pues claro, quiero podcast de 2 horas, como poco, para que me duren. Casi lo oigo en el trayecto, en lo que voy de casa al trabajo y tardo 15 minutos en coche, quiero algo que dure 14 para llegar con ello acabado.
Mira, ¿sabes el que sí, el podcast que sí que escucho desde hace años mogollón? Uno de cine que
se llama... De cocina con bicarbonato.
No, uno de cine... esos los hago yo. Uno de cine que se llama Cine Actual. Ese sí que es el podcast que me lo escucho y duran hora y pico y me viene muy bien para los viajes en coche, además. Cine Actual. Muy, muy recomendable. Y ese sí que os lo recomiendo mucho. Os recomiendo todos los que he dicho, pero reconozco que los otros los he descubierto hace 3 días, como quien dice, y no me voy a flipar ahora diciendo...
Bueno, escucho muchísimo podcast. El nombre de Cine Actual me raya un poco porque me suena como al Club de la Juventud en los pueblos o el Disco Bar.
Era una web,
¿no? El Cine Actual.
Era una, cuando yo estaba como... cuando yo estaba en la facultad, era la web en la que me metía para ver los trailers de, o sea, donde yo me metía todos los días para ver si habían salido trailers de pelis de cosas que nos gustaban para verlo.
Cine Actual.
Era Cine Actual. Entonces me solían meter, y luego con el tiempo descubrí que tenían un podcast y me he aficionado. Y es el podcast que más escucho, los dos podcasts que más escucho, Cine Actual y Comedia Perpetua. Comedia Perpetua lo sabe todo el mundo porque el título de este podcast, pues, ¿qué te voy a contar que tú no sepas?
Pues muy bien, chicos.
Hemos cumplido. Termino con una frase.
Sí, hombre, bueno.
No era lo que parecía, a lo mejor, el Che Guevara. No es lo que la gente pensaba. Puede ser como Michael Jordan.
Ahí está.
Como el puñetero Michael Jordan, que creíamos. Los que hemos tenido una infancia de veneración a Michael Jordan y de repente nos hemos dado cuenta... Que bueno, tenía cositas.
Yo lo he venerado muchísimo. Nada, recordad, mandadnos nuestras paletadas. Recordad también, id a vernos cuando tengamos monólogos, que aquí los tres...
¿Tenéis monólogos? Ahora mismo no hay nada que anunciar.
Bueno, yo en septiembre tengo un par de fechas en la Chocita del Loro.
¿Cuándo
se emite?
La semana que viene, el jueves que viene.
Espérate.
Aproximadamente el fin de semana del 28, o sea, esto se emite el 26.
El 27.
El 27 se emite.
¿Es jueves 27?
Ahora mismo sería jueves 27.
Jueves 27.
Vale, pues hoy que es jueves 27, entonces hoy estoy actuando en Palencia. Mira. Estoy actuando en Palencia en...
Ya, pero son las 9 de la noche cuando empieza a emitirse. O sea, el que lo esté oyendo ya no jodido, o está en Palencia escuchándote ahora mismo, o ya no está allí.
Si confía
en
Palencia...
bien, no te pilla ahí al lado. Mira. Y fuera de ahí, creo que no... Aprovecho al revés, no puedo anunciar actuaciones, aprovecho para anunciar que estoy dispuesto a hacer actuaciones. Apadrina a un cómico.
Ahí está.
Vamos, antes de que nos vuelva a confinar, aprovechar que nos tienen en libertad para que trabajemos.
Contratar no solo aquí que Matías, sino a todos los cómicos que estamos en el mundo. No es una cosa concreta tuya,
de que no es algo puntual, es común. Es lo que muestra que eso dicen mal de muchos.
¿Consuelo tontos?
Pues eso. Mal de muchos, mal de muchos.
Mal de muchos, mal de muchos, me cago en todo.
Mal de muchos, vivir de rodillas. Que diría...
Exactamente. Prefiero arrollarme de vez en cuando si es para tener buenos bolos.
Estar confinado de pie.
¿Dónde nos podéis seguir aquí, que Matías, en Instagram? ¿Podéis seguirle en Twitter?
Sí,
podéis
tampoco voy a engañar, no quiero que expectativas.
Tú y yo, perdóname.
Poco rato
tú y
tengo
yo
para mis redes sociales.
En el perdóname, no hemos hablado de esto.
A ver.
Espera, 40 minutos más de podcast y que nos hacemos. Tú y yo, cuando empezó el confinamiento... Con Fran el Chavo empezamos a hacer un podcast porque lo subíamos a YouTube se llamaba de videojuegos. Como retro, se llamaba 25 pesetas.
Sí, de grabamos... los de las maquinitas de
de 5 de toda la vida.
Sí, y... grabamos uno. Y
Tenemos otro grabado.
Tenemos otro grabado y se ha quedado ahí en una. Pues creo que está con el programa de Nene.
Exactamente,
en el mismo sitio.
Porque si ha traspapelado esto que haces una rastra así sin querer porque se te ha quedado pulso al ratón y está en fotos de Torrevieja, pues ahí
son
carpetas
pues
de cosas
eso,
que no son fotos de Torrevieja.
Ahí está, ¿no?
Sí, ahí está, es verdad, 25 pesetas, buscad ahí en YouTube 25
bueno, hay
pesetas.
Hay uno solo, pero nunca se sabe si volveremos a hacer otro, nunca eso porque no siguió.
Sí, pues mira, eso hay que mirar y pues es un ratito que sí que viene guay y juegas a
esto se va a convertir en la paletada de ya un día así eso, quedamos ya, y echamos una pachanga. Sí.
No, ¿sabes qué pasaba? Que yo creo que... la técnica era difícil, las llamadas de Zoom no salían bien, se cortaban mucho, no ha quedado bien, hay que volver a llamar, si había que volver a hacerlo. Y
sí, entonces algo que apetecía mucho se convertía en un deber muy...
Sí, claro. Creo que cuando las cosas huelen a deber, sí, es verdad, tiene que haber un punto medio de ponemos ganas, pero hay que disfrutarlo todo.
Mira,
mucho.
Yo, por ejemplo, preparando así la estructura me gustaba y luego como para tener imágenes demostrándome, jugaba yo un videojuego y con un capturador de pantalla que descubrí que el de Windows era maravilloso, era simplemente darle a un botón y ya estaba capturando otro y ya estaba convertido. Sí. Y y me grababa jugando a los videojuegos esos, y era muy divertido jugando al Metal Gear, al...
¿Qué?
No, al Metal Gear, no, al Metal...
Sí, al Metal Gear Solid. No, al Metal Slug.
Al Metal Slug, al Punk, al Paperboy, al Cabal, sí, al...
Qué barbaridad.
Eso es maravilloso.
G.I. Joe. En este cuarentena me he pasado el G.I. Joe. El único que he empezado a jugar y no ha sido lo típico de juego retro de... ¡Ah, qué bien! Y a los dos minutos está bueno, que ya... No, no, me lo pasé entero.
Sobre todo lo recomendamos para gente que empleaba 5 duros en echar y no se podía acabar ningún juego. Aquí, como son números ilimitados de créditos, hay emuladores por ahí por internet que tienes un montón de juegos y te lo pasas como
totalmente. Pues, Quique Matilla, tío.
Muchísimas gracias por venir, caballero.
Encantado.
Está con su Coca-Colita.
Sí, porque ahora, ahora que tengo que ir de viaje con mi Coca-Colita y mi Aquarius.
Muchísimo cuidado a la vuelta. Y hay decirle a la gente, bueno, lo de siempre, que nos podéis escuchar en YouTube, en Spotify, en iVoox, en Apple Podcasts. Que te puedes ir por la calle y coincidir con uno de nosotros al lado y que te lo digamos, oye, hay un podcast, puede ocurrir. Puedes pillar a alguien que lo tenga puesto con el volumen alto en el móvil y oírlo, pero lo más si fácil es, lo mejor es ir tú y suscribirte y escuchar.
Eso, y si ves a alguien en el metro que lo ves escuchando, lo dices, muy bien, tío, así se hace.
Por favor, si veis a otra persona que lo escuche, decirle, eres de los míos y a ti no te va a faltar de nada.
Ay, tío.
Hacer pandilla, empezar a cuidar. Le pedimos, por favor, a la gente que nos escucha que empecéis a cuidar los unos de los otros, porque algún día no estaremos.
Exacto.
Y os vais a quedar vosotros cuidando los unos de los otros. Entonces, trataros bien. Lo que dice mi madre siempre. Mi madre dice, algún día no estaré. Quereros mucho. Cuidaos los unos a los otros. No discutáis, no discutáis, oyentes, no discutáis,
no discutáis
entre vosotros.
No discutáis.
Y...
Que cualquier día te lo baja grabado en piedra de una montaña.
Sí.
Son los mandamientos.
Porque los oyentes de La Paletada no tienen un nombre, pero tienen una identidad y tienen un corazón.
Totalmente.
Por Dios, eso es para un llavero.
Totalmente. Y sobre todo recordarlo. Recordadlo.
Exacto.
Algún día no estaremos.
Exacto.
Gracias.
Gracias.